bienvenidos a un nuevo episodio de Pantalleros,
el podcast.
Me gusta cuando están coordinados y hoy nuevamente una baja sensible en el podcast, y es que Tota esta vez no pudo estar. Hace 8 días no estuvo Luis Carlos y nuevamente salta desde el banco de suplentes el jugador que viene desde Santa Marta, Falcao.
Hola, soy Falcao. Gracias, negro. Y bueno, Luis Carlos no estaba la vez pasada.
Eso, bueno, aquí estamos y hoy pendientes de una vez vamos a entrar en materia porque no vamos a hablar de lo que usualmente hablamos. Esta semana fue el E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, donde se presenta todo lo que se viene en los 2 próximos años para el mundo de los videojuegos, y nos vamos a dedicar solo a eso, a cada presentación de cada empresa y hablar de lo que nos gustó y no nos gustó. Luis Carlos, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo va todo?
Querido negro Falcao, ¿cómo les va? Oiga, los extrañé demasiado. Además me preocupa porque si no vengo como que el rating baja, ¿no? O sea, pasamos de tener 10 oyentes como a 3.
No, nos fue muy bien, la gente estaba feliz con las participaciones extensas de Falcao, que habló mucho la vez pasada.
Además llegamos a Barranquilla gracias a mí.
Oiga, felicitaciones por el título de su junior, no, Falcao.
Yo soy de Unión.
¡Bravo! ¡Bravo, Falcao! ¡Bien!
No, todos los costeños son del junior.
No.
Yo pensaba que todos
solamente los de Barranquilla y unos ahí que tienen, no tienen identidad.
¿Verdad? Pero felicitaciones, Falca. Bien, felicitaciones, Falca. Gracias. Vamos, Junior. Ya.
Entonces, vamos a hablar de este E3, conferencias de Xbox, conferencias también de nuestros amigos de Bethesda. Por ahí se estuvo haciendo la presentación de Ubisoft, que bueno, estuvo un poco complicada porque muchas de las cosas ya se habían filtrado. Hablaremos del EA Play, que también presentaron especialmente 2 juegos de los que vamos a hablar, el resto no nos importan. Así de frente.
Sí, hermano. Sin pendejadas, pues,
exacto. Square Enix, que también estuvo por ahí. Así que vamos a empezar con el primer tema. EA Play fue lo primero que se hizo junto a Google Stadia, pero no quiero hablar hoy del Google Stadia porque quiero que hagamos un capítulo especial de lo que se viene para el futuro de los videojuegos, que también hicieron presentación antes del E3, y vamos a hablar del EA Play, específicamente de Star Wars, Jedi Fallen Order y FIFA 20 con su FIFA Volta.
Tremendo, negro, lo que pasó, porque como usted dice, Star Wars Jedi Fallen Order, un juego que trae una nueva historia de esta saga que tantos fans tiene, pero yo lo hablé con usted tras bambalinas, ¿no? Ajá. Y para los que no saben, bueno, es un videojuego en tercera persona que donde vamos a encarnar a un Jedi de los últimos sobrevivientes que quedan.
Porque... Sí, esto empieza la historia después del tercer episodio.
Ajá.
Después del tercer episodio, cuando ya todo se va a la ñola, ¿no? Ya cuando Anakin se vuelve Darth Vader y empiezan esta cacería contra los Jedi, matan, Anakin va al centro de entrenamiento de donde están los niños Jedi, sí, aprendiendo, y mata a todos
y
los niños.
Y a todos los quiebra.
Terrible.
O sea, es, uno creería que Star Wars es una película tan
sí,
tierna.
No, familia y...
El man masacró infantes. ¡Infantes!
Además, Jedi, hombre.
Exacto. No. Y entonces empezó la persecución de los Jedi. Este juego retoma la historia desde esa persecución a los Jedi.
Y vuelve uno a tener el juego en tercera persona, negro, porque, claro, ya veníamos viendo en las últimas generaciones de consolas videojuegos de Star Wars, pero que eran todas en primera persona, estilo Call of Duty, mucho más enfocado al juego online. Pues esta vez vuelve el modo historia con un caballero que no me acuerdo cómo se llama este Jedi. De pronto usted se acuerda.
Sí, no, tampoco me acuerdo.
Bueno, pero lo chévere es eso, volver a verse en Star Wars tercera persona. De entrada se ven unos controles tremendos, un movimiento, una nota, los combates sobre todo.
El poder lanzar el berraco sable de luz, tirárselo a un Stormtrooper y volverlo a jalar y cogerlos con la fuerza y atraerlos.
Jalarlos.
De tener un rayo de láser sable,
sí,
¿no?
Sí,
láser.
El Jedi no es
y empujar al tipo al láser y matarlo con el propio láser que había disparado. ¡Eso fue!
Por fin. Mire, yo desde Jedi Battlegrounds, ¿se acuerda de PlayStation 1?
Sí.
Cuando uno podía jugar además en cooperativo para pasarse el juego, yo no me emocionaba tanto con un juego de Star Wars. Eso se ve tremendo. ¿Cómo se llama el Jedi, señor?
Cal Kestis.
Exacto.
Ese es el nombre del personaje.
El actor que lo interpreta es el que hace del Guasón en la serie Gotham.
Es un gran actor.
Yo le creo mucho. La verdad, a mí me emocionó mucho. Escuché mucha gente hablando de, es que ya otro juego de Star Wars, ya como que...
No.
Como que ya hemos visto muchas cosas, pero a mí el tema, especialmente en el combate, de poder usar la fuerza como la vi en ese adelanto, que además fue de juego real, no fue una cinemática, sino gameplay de verdad,
verdadero.
Pues a mí me emocionó. o no. Entonces, Star Wars mucho. Para mí de EA es importante.
Y sabe, perdón, además, ¿sabe qué cosa? Que usted puede jugar con el ambiente, puede nadar, puede escalar montañas, ajá, puede saltar entre casas. Bueno, se puede hacer de todo. Es como un mundo abierto, uh-huh, sin serlo, porque parece que es más.
Pareciera misión lineal, a misión, exacto. Pero sí escuché que la gente de EA dijo que iba a ser mundo abierto.
No, además, tiene misiones secundarias. O sea, no solamente te basas en la historia central, sino que vas a tener, no sé, vas a poder matar a un perrito Jedi por ahí que.
Pero, hombre, pero Falcao, ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Venimos de infantes, ahora canes, hombre,
yo
no.
Yo creo que no he visto perritos ya ahí
todavía. Yo tampoco.
Próximamente.
Bueno, hablando de que el Junior quedó gama.
¡Grande, Falcao! No, ¡felicitaciones, no, hombre!
¡Yuyu! ¡Yuyu!
¡Tu papá!
¡Caracoles, Ecuadores! ¡Fue tu papá! ¡Yuyu! Bueno,
demás, vale.
Bueno, el Yuyu quedó de campeón, le ganó al Pasto. Pues hablemos del FIFA 20 que sale en septiembre de este año y que la gran presentación o lo que anunciaron como el gran nuevo modo de juego fue revivir el tema del FIFA Street, ahora llamado FIFA Volta.
Sí, lo tuvimos en PlayStation 2 y esta vaina pues fue un boom increíble.
Me encantaba FIFA Street.
Uno armar su propia banda, escoger dos jugadores, tal. Luego PlayStation 4 lo intentó, pero era muy caricaturesco, como que la vaina no... Uh-huh. Era muy Tortugas Ninja, muy por el estilo así. Y ahora en FIFA 20, pues viene Volta, que es FIFA Street, y además ya confirmaron que, bueno, se retomará esa esencia del FIFA Street del primero, pero además ahora uno va a poder jugar, negro, de a 4 contra 4. O sea, uh-huh, cada quien con su control, cada uno manejando un jugador y un picadito ahí de barrio de FIFA Street. Y
también puedes personalizar a los jugadores.
Ish, entonces,
wow, voy a jugar con el negrito, que sabe, el negrito siempre es bueno.
Se corre rápido, mándelo, póngaselo a ese man.
Y van a poder hacer el tema que a mí me ha gustado mucho el FIFA Street, el tema de las pintas. O sea, sí, incluso sí, van a poder estar los jugadores en jeans y camisa.
O sudadera y sisa.
Descalzo.
Sí, bien boletas.
Descalzo porque es bien real, es más pegado a la realidad.
Claro. Así se aprende en la costa, ¿no? Claro. Se aprende jugando uñita.
Sí, señor, claro. Así.
Oiga,
sí,
lo del Junior, qué grande.
No, Falcao, yo soy del Unión.
¡Caracoles, Ecuadores!
Bueno, saltamos del EA Play, ahora sí para el inicio de lo que fue la carne del E3. Xbox, el primero en hacer su presentación, tenía un reto muy importante y es que PlayStation este año decidió no estar en el E3, no hacer presentación. Ay, que sí, en los últimos años, si uno se pone a mirar en cuanto a reacciones del público, de los fanáticos de los videojuegos, pues PlayStation venía en una racha de victoria, sí, sobre sí, todo el resto del E3, con cada presentación siempre la sacaba del estadio, y esta vez Xbox no tenía ese rival y tenían la oportunidad de reventarla, de sacarla del estadio, de presentar juegos importantes, sobre todo exclusivas, que es en lo que siempre gana PlayStation. No sé, en mi opinión personal, siento que les faltó
mucho.
Era el momento para haber golpeado con el tema de la nueva consola. Sí la hablaron de ella, del proyecto Scarlett, pero no quedaron cortos. ¿Qué piensa Falcao de Xbox?
Hola.
Dieron algunos detalles de su nuevo proyecto, pero igual, como dices tú, quedamos como con hambre. Solamente se sabe cosas que de pronto... tendrá también el PlayStation 5, que viene en 8K, uh-huh, pero no sé, es como lo mismo.
Sí, pues dicen que va a ser 4 veces más poderoso que el Xbox One, que si lo logran es como, incluso podría estar superando en poder al Play 5, pero quisiéramos haber visto un poco más, sobre sí, todo si no estaba PlayStation, era el momento para que ellos dieran el zarpazo.
Es que es eso, la rebeldía de PlayStation, que además fue muy raro, negro, porque mientras el E3 avanzaba, PlayStation, uh-huh, en sus redes sociales iba publicando sus vainas, ¿no? O sea, sí, su propio E3, también todo rebeldes, pues.
Sí, que yo no les paré bolas.
Yo tampoco.
Porque estaba concentrado en el
E3. Claro, es que uno está clavado ahí en el E3 esperando, exacto, cosas, además porque se hacen anuncios, se hace de todo, y PlayStation de pronto un tweet, llegó Star Wars. Ah, hombre, sí, pues ya lo vimos en el E-Play.
Bueno, les va
pero
a contar...
Pero la cosa,
a
ver, antes de que usted siga, mi negro hermoso, diga. 2020, ¿no? Project Scarlet llegaría a la consola
finales
nueva,
de 2020.
Finales del 2020.
O sea, eso es para, como dicen los gringos, en los holidays, sí, de 2020, o sea que para la época decembrina, de regalos de Navidad, estaría saliendo el Project Scarlet.
Y debe salir barato, además.
Vea, muchas de las cosas que uno se da cuenta de que no ocurrieron en el E3, mucha gente lo sintió lento este E3, lo sintió como que faltó mucho, como que ha sido de los peores E3, sobre todo porque PlayStation está, pero los expertos dicen lo que pasa es que este E3 es un E3 de transición y se están guardando muchas noticias que van a salir para la siguiente generación, que el próximo E3, sí estoy seguro, PlayStation y Xbox van a mostrar ya las dos consolas,
les toca,
y van a mostrar juegos de esas dos consolas y todo lo que va a ser en el próximo E3. Entonces este, como era el previo, era como, ay, no, no hagamos mucho porque estamos trabajando es para el del otro año.
Además, ¿sabe qué hicieron? Como que dieron muchos avances de muchas cosas, y no solo Xbox, ahorita seguimos con los demás, pero sobre todo Xbox, como que dio muchos avances que quedaron ahí, como que uno decía, bueno, no, muéstrame algo más.
Casi, casi no hubo gameplay, que eso, pues uno quiere ver cómo funciona el juego, y la mayoría fue cinemáticas.
La mayoría eran proyectos, y no pero mostraban algo como si apenas estuviera desarrollando, como una maqueta de lo que va a ser los avances y los juegos.
Así es, bueno, les voy a decir lo que más me interesa a mí de lo que vi de Xbox.
Hágale.
Minecraft Dungeons, yo les he contado que yo Minecraft nunca lo he jugado, nunca lo he jugado Minecraft, pero el Dungeons me pareció la locura porque es un juego RPG, donde usted va a poder, o sea, muy al estilo Diablo, con cuatro amigos jugando ahí en la sala de su casa, descubriendo calabozos, encontrando tesoros, buscando, enfrentando monstruos y demás, con poderes de hechicería, también con su espada, como cualquier juego de Diablo, lo del Señor de los Anillos o lo que sea.
Sí.
Eso me llamó muchísimo la atención y se veía muy bonito el juego. Así que yo, con Minecraft Dungeons, voy.
Minecraft Dungeons. Yo la verdad, ese no lo vi tanto, negro. No le paré tantas bolas.
Ok.
Porque al tiempo, yo me quedé, mientras usted prepara ahí su segunda, ¿usted vio lo del xCloud?
El xCloud, sí, cuente.
Pues también otro de esos avances como sin mucha información, pero dijeron que van a generar esta nube en Microsoft para Xbox, en la que usted va a poder acceder desde otro dispositivo, ¿no? A jugar en lo que usted tiene guardado en su Xbox.
Okay.
O sea, es decir, no sé, de pronto pensar en celulares no será tan loco que usted abra su sesión de xCloud y ahí va a tener todo su contenido de Xbox en su dispositivo móvil.
Okay.
O en el Xbox de su amigo, o en la consola de otro amigo, si es que se hace el cross. Bueno, yo no
algo
sé.
Algo como lo que ya tiene PlayStation, pero...
Ajá, con el PlayStation Now. Ajá.
Sí, pero bueno... Bueno, ¿qué me gustó a mí?
A ver, ¿qué le gustó?
El Forza Horizon.
¡El Junior! ¡Bien, Falcao! ¡Vamos!
¡No, no, no! ¡Sale, Ecuador!
¡No, de Falca! ¡Bien!
Yo soy
bien,
hincha del Unión. Bien. Yo soy hincha del Unión.
Bueno. No,
me gustó el Forza Horizon 4.
Ajá, y van a sacar Lego, ¿yo?
Exacto. Esa la posibilidad, la posibilidad de que Lego, de que construyas un carrito con tus fichitas de Lego.
Exacto.
Eso me gustó. ¿A ti qué te gusta Forza?
Claro, a mí me parece muy buen juego Forza Horizon. Y este va a ser un contenido descargable que van a tener ahora con Lego. Lego está metido en todo. Y hablando de Lego.
Todo.
Hablando de Lego.
Hasta J Balvin, Lego.
Lego.
Sí. Vea, hablando de Lego, van a sacar una saga que la voy a comprar apenas salga.
Obvio.
Soy fanático de Star Wars. Van a sacar The Skywalker Saga. Las nueve películas de Star Wars que contienen la historia de la familia Skywalker, las nueve películas van a estar en un solo videojuego de Lego. Eso a mí me pareció la locura y voy de primero de cabeza por ser fanático de Star Wars y de Lego. Seguramente lo voy a comprar. Ese es uno de mis anuncios favoritos de lo que hizo Xbox en su presentación. Un juego que seguramente nunca voy a jugar, pero se vio terrorífico, el juego de la bruja de Blair.
Sí. Uy, sí, tremendo, oscuro, pesado. Yo tampoco lo jugaría pues jamás.
Ni
pagar para que me asusten y además en un videojuego. No, eso solo usted, negro. Y no, en vivo no. Y me llora en Twitch y esas cosas. Pero yo, hombre, no.
No, yo no soy capaz de jugar ese juego.
¿Para qué?
me gustaron mucho las gráficas. Creo que no era gameplay real, sino otra cinemática.
Si llega a ser gameplay real, bueno.
Es brutal.
Sí, no, estamos en otro cuento.
Porque se ve brutal.
Impresionante.
Se ve brutal el momento que me acuerdo muy bien en la película La Bruja de Blair, la primera, que fue la única que vi. Y yo tampoco soy de ver películas de miedo y la vi, no sé por qué.
Obligado.
Sí, un amigo el que me dijo, vamos a verlo. Y al final los dos abrazados, debajo, así con una cobija encima.
Ahí empezó todo.
Roca.
El caso es que en esa escena final, al que llevaba la cámara, porque acuérdense que esta película era como hecha como en cámara, como
si estuviera grabando. Sí, como si no estuviera de paseo.
Exacto. Ese tipo, al final, se desaparecen todos los compañeros y él llega a una casa. Llega a una esquina, ve a un tipo contra una esquina como tapado, como un monstruo ahí, ¿no? Rarísimo.
Sí.
Y se oye un golpe, pum, y se cae la cámara.
Nah.
Esa escena aparece en el juego.
Oh, sí, me acuerdo.
Ahí, cuando vi eso, yo, no, gracias.
Me acuerdo de la escena, así, no, ¿para qué? Tranquilos, veamos el gameplay, uno puede, pero no, ya de jugarlo.
Pero pinta bien, a los que les gustan los juegos de miedo, creo que pinta bien ese juego de la bruja Blair. También vi otro, hablando así como de juegos indie, el que más me llamó la atención es uno llamado 12 Minutos, que después de ver el adelanto que mostraron, quedé como, what the heck? ¿Qué es esta joda? Es una pareja, es el esposo llegando a la casa y como que todo el juego se desarrolla en tres espacios. Una, okay. La sala de la casa, la cocina, el baño y el punto del cuarto, cuatro espacios. O sea, no sale de ahí el juego. Y se llama 12 minutos, es como un time loop. De que okay. se despierta el tipo y habla con la esposa, le dice: yo sé que tú mataste a tu papá, la vieja está embarazada, viene este tipo a asesinarte por eso, cuéntame la verdad qué pasó, yo te puedo ayudar porque si no te va a matar. ¿Por qué? Porque el tipo la noche anterior había vivido todo, la muerte de la esposa. Entonces un día la mata, entonces el tipo, la vieja: no, yo no te voy a contar, y ahí empiezan a golpear. Y dice: ay, ahí está, es el tipo. ¿Es la policía ahora? No, no es la policía. Confía en mí, mi amor, cuéntame. ¿Tú mataste a tu papá, sí o no? Entra el tipo y los mata. ¡Pum! Sí, y vuelve, empieza otra vez el juego en el mismo punto. Y el tipo es diciéndole otra vez a la esposa lo mismo. Y ya ella le cuenta algo. Y aparecen en la cocina, están aparecen en la cama dándose besos.
Ya.
Luego, y siempre aparece. Y luego aparece otra vez el asesino y los mata en el baño, los mata en la cocina, los matan. Es una cosa que yo quedé: ¿qué carajos estoy viendo?
Sí, es como dicen por ahí, como los virus. La gente que sabe utilizar pues lo que nos da la naturaleza, ¿no? Como que los van, siembran, fuman y luego pues saben aplicarlo donde debe estar.
12 minutos. Un juego que me llamó la atención bastante. Y bueno, antes de hablar de lo más importante, que creo fue esa Cyberpunk.
Sí, obvio.
Uno que incluso les tuiteé que quería jugarlo con ustedes, Battletoads, por fin, ya lo anunciaron, va a salir para jugar cooperativo de a tres personas sentados en la sala de la casa.
Directo a la niñez, negro, este juego, por si de pronto alguien no lo conoce, de pronto tanto millennial hoy en día que nos escucha.
Yo no lo
saludos,
conozco.
Por ejemplo. Oiga, Falcao, bien por lo del Junior, hablando de Pong Pong. Pero es un juego en el que, además, de los primeros juegos, me acuerdo que yo jugaba con un amigo, que uno podía pasarse al tiempo con un amigo. Ajá. Son dos sapos, uno gigante, todo fuerte.
Son tres sapos.
Así son tres, es que yo nunca jugué con el tercero, pero el más grande es que
está basado en una serie de televisión de esa época. Ajá. Que era como, después de que salieron las Tortugas Ninja, sacaron Battletoads.
Claro.
Entonces eran sapos que combatían el crimen. Luego salieron los Street Sharks, que eran tiburones
que patinaban.
Sí. Salieron los de T-Rex, los de la tropa Rex. O sea, sí, empezaron a volver.
El sol.
Y todo fue por las Tortugas. Y Battletoads fue de los mejores de esas series. Y luego llegó a los videojuegos en el Sega Genesis. Y es por una nota.
Me acordaba el de Sega. Y volvió y también. Uh-huh. Y pinta muy bien, negro. Pinta muy bien, sobre todo porque da directo a la nostalgia. Yo creo que cuando le atacan a uno la nostalgia, ya es un éxito.
Pero no anunciaron cuándo sale.
No, todavía no han dicho cuándo sale. Vea, nuestra generación es la generación de la nostalgia, eso está claro. Por eso uno ve en el cine, en la televisión, en los videojuegos, todo el mundo tratando de rehacer cosas que cuando éramos niños vimos. Porque nuestra generación, creo que de todas las generaciones, es la que más le da nostalgia por su pasado, por su infancia, y por eso nos venden tantos productos de eso.
Y porque además, ¿sabe qué, negro? En nuestra época, perdón, Falcao, pues te cuento, en nuestra época todo el tema era consolas, o sea, el tema de juegos móviles, el tema de juegos como en la nube, eso no existía, esto era consola, cartucho, sople, y póngalo y hágale.
En la casa. En la casa, exacto.
Hagan un juego de Betty la Fea.
Yo soy así.
Gracias, Falcao. Vea, y Cyberpunk 2077 fue pues la locura de la presentación de Xbox, especialmente cuando salió Keanu Reeves, nuestro señor Keanu Reeves, ya al que profesamos nuestra fe a este señor.
Está en todas.
Renació.
El año 2019 es el año de Keanu Reeves, nada
sí,
que hacer.
Sí. Nada del gato ni de la serpiente, nada pendeja. No. El año de Keanu Reeves.
Keanu Reeves, Keanu, grande Keanu, te amamos, Keanu. Cuando salió a tarima fue...
You're breathtaking. Sí. You're breathtaking. You're all breathtaking.
Cuando le gritaron: ay, tú me quitas el aliento. Y él: ay, no.
And I love you, random citizen. Sí.
Muy bueno, es verdad. Bueno, pues Keanu Reeves va a ser parte de Cyberpunk 2077. Vimos más del videojuego. Este va a ser un juego mundo abierto. Va a ser un RPG. Va a ser un juego de aventura, de acción, en primera persona, un shooter. Tiene de todo el videojuego. Va a ser una belleza. Lo que hemos podido ver a mí me emociona bastante. Yo ya quiero tenerlo. Anunciaron la fecha de lanzamiento.
¿Qué es?
16 de abril de 2020.
Gracias, Falcao. Bien por el Junior.
¡Gracias, yeah. 16 de abril de 2020, exacto. Y Keanu Reeves va a tener un papel importante. Incluso dicen que puede tratar usted de levantarse a Keanu Reeves dentro del juego.
¿Qué?
O sea, creo que voy a jugar como mujer en el juego, ¿sabes?
Ay, no,
o sea,
no.
Le va a hacer lo tuyo.
Controla al negro, controla el te va a disparar.
Interfere with now is bigger than you can imagine.
Muy bien, ahí ahí dejamos a nuestros amigos de Xbox. No antes recordarles que el Project Scarlet, la nueva consola de Xbox, sale a finales de diciembre del próximo año con Halo Infinite.
Sí.
Creo que ya no va a salir para Xbox One, o eso parecía.
No creo, y menos si es de lanzamiento, negro, porque si es para lanzar nueva consola, pues no, yo creía que es juego exclusivo pues para la nueva generación.
Exactamente. Bueno, luego entonces de Xbox nos fuimos con una de las presentaciones que yo más estaba esperando, porque ¿cuál? Tiene varias IPs o varios juegos que a mí en lo personal me gustan mucho, como por ejemplo The Elder Scrolls. Estamos hablando de Bethesda. ¿Qué fue lo que más les gustó o menos les gustó, y menos les gustó de Bethesda?
Bueno, yo me quedo con el anuncio de Doom Eternal, que saldrá el 22 de noviembre. Pues dentro de todo lo que ya conocemos del universo Doom, algo que trae este nuevo juego es que vendrá en un modo multijugador. Ajá. Eso me parece del carajo. Poder tener, compartir Doom, esa experiencia con un amigo o con alguien, sea Tota que dice que no tiene amigos, bueno, me parece del carajo. Y también me gusta mucho ya empezar a pensar en Elder Scrolls para Nintendo Switch.
Exacto, Blade.
Más me gustó que va a venir gratis para Nintendo Switch.
Claro, porque bueno, hay que recordar que ese juego está gratuito para celulares móviles y usted para desbloquear cosas pues tiene que hacer micropagos. Pero anunciaron que iba a estar el juego para Nintendo Switch ahora también gratis.
Sí, es raro, bueno. Y también pasó lo mismo que con Xbox, negro. Es que volvemos a lo mismo del E3, porque muchos anuncios, pero poca carne, porque pasó lo mismo con un videojuego que incluso ya Bethesda había anunciado el año pasado, que era Elder Scrolls, pero en la sexta versión.
Sí.
Y en este E3, como que, bueno, bien, gracias, no dijeron nada. Sí, ahí estamos trabajando en él y ya, no pasó nada.
Es verdad, vea, anunciaron Fallout 76, es un juego que era multijugador inspirado en el universo de Fallout, ¿no?
Sí.
Este mundo posapocalíptico, donde luego de una guerra nuclear
todo estaba hecho,
el planeta queda vuelto nada. Uh-huh. Los humanos viven no sé cuántos años encerrados en bóvedas y están saliendo nuevamente al mundo. Esta vez cada como asentamiento de humanos se vuelve una comunidad y tienen que tratar de sacar adelante su gente y se van a enfrentar con otros jugadores reales. O sea, yo tengo
entre
mi gente,
Carlos
tiene su gente, Falca tiene su gente y en línea vamos a batallar entre nosotros por los recursos
como un Clash Royale.
Exacto. Y en ese juego por ejemplo, lo más importante es encontrar, yo tengo unos códigos nucleares porque tengo unas armas nucleares y tengo unos códigos para
activarlas.
Ustedes también. Entonces la guerra también está en encontrar nuestros códigos y al final, cuando los encontremos, activar las armas nucleares y destruir el asentamiento
del vecino.
De Luis Carlos con armas nucleares. Entonces eso en el papel pintaba muy bien, pero les fue muy mal. Inicialmente salió todo muy mal, muchos bugs, no era tan entretenido, pasó de todo, pero han venido trabajando en el juego y parece ser que ha mejorado. Y ahora le van a meter Battle Royale también a este juego. Estoy mamado del Battle Royale. Me perdonan la expresión, me sabe a mierda.
¿Por qué?
El Battle Royale.
¿Qué le pasó, negro? También
todo lo controles. Hay aquí, ese también tiene Battle Royale. Estoy mamado del Battle Royale.
¿Para qué trajo a Falcao si vino a hablar de Battle Royale? No le digo.
No, todos los...
¿Qué?
Pero si a mí sí me gusta.
¿A usted se gusta? ¿Usted es fanático de Fortnite y todo eso?
Claro, obvio, de Free Fire y todo.
Ok, lo que pasa es que ya todos los juegos tienen el berraco Battle Royale. Déjenos a los que nos gusta jugar en solitario porque no nos dan más contenido, hombre.
Pues juega
a
solitario, pero deja el Battle Royale quieto. ¿Qué te ha hecho a ti?
Este juego también tiene
Battle Royale. Se parece Fortnite.
Sí. Salió Mario Bros con Battle Royale. No jodas. Mamado el Battle Royale. Que sabía Hopo.
Bueno. Lo estás probando por donde no es.
¿Qué? El Hopo.
El Battle Royale. Sí, que sabía Hopo.
Ah, ok. Gracias por el consejo. Vea. Un juego que me pareció la locura. Súper interesante. Se llama Ghostwire Tokyo. Se presentó en el Bethesda, la presentación de Bethesda. Es un juego donde la gente en Tokio se va a estar desapareciendo. Y usted tiene que investigar por qué.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pero no es desaparición forzada a Colombia, sino... Ix. O sea, no es fosa común Colombia.
No aparecen con botas.
Sino, sí. Exacto, Falca. No es eso, sino que literalmente por alguna cosa mística, la gente estamos aquí y de pronto pum, volteó a mirar y está solamente su ropa. O sea, su esencia se desapareció.
Esencia.
Su cuerpo se fue.
O sea, quedan
sus cosas acá. Es como, ¿qué está pasando? Entonces me pareció súper interesante el juego.
Pero ¿y usted va a manejar a un detective que va a buscar la forma de qué es lo que está pasando?
No,
o no.
¿A quién va a manejar usted, güey? No sé si
que
usted...
no puse atención.
No sé si usted va a ser No sé si usted va a ser un detective o usted va a... Ay, me desaparecí cuando estaba. Pero sí me llamó mucho la atención. Es un juego de misterio, muy detectivesco, es verdad. Y veremos qué pasa con ese juego que la verdad me llamó bastante la atención. ¿Qué más le llamó la atención a usted?
Y obviamente, pues lo que ya anunciaron, el juego que estará cumpliendo 23 años. Y para celebrarlo, le van a hacer un remake que saldrá el próximo año, el 3 de marzo, a Final Fantasy.
Ajá. Sí, señor.
Ah, hombre, pues qué más. Yo la verdad no soy fanático de Final Fantasy, nunca me gustó. Soy cero de los juegos de atacar por turnos, de pego yo, ahora yo escojo dónde, como Pokémon. Yo lo único que he jugado así es Pokémon, de resto...
Que esos son los RPG clásicos, claro.
De toda la vida.
Que Final Fantasy fue mucho eso al inicio también, juegos donde... que es más estratégica de combate, no combate de acción, sino de estrategia. Donde, bueno, este personaje puede hacer este poder...
Le bajo tantos números con este golpe.
Exacto, y es así, es ese tipo de juegos.
Y anunciaron que ya viene obviamente el remake de Final Fantasy, así que los fans pues de la franquicia enloquecieron. Dota debe estar, creo que por eso no vino.
Pero es Square Enix, no se me salte. No se me salte, estamos en Bethesda. Bueno, y hablando de lo de Bethesda, bueno, creo que lo más importante de ellos fue el Doom Eternal,
sí.
Que fue como la gran apuesta de lo que van a hacer. A mí el Doom 2016 y el del 2016 me encantó, lo jugué en Twitch. Es un juego demasiado veloz, es un juego... Literalmente yo jugaba una hora y quedaba sudando, cansado de lo rápido.
Lloraba como siempre. No, ese no lloraba.
Pero sí, puro la música del juego, el soundtrack es puro heavy metal y rock industrial. Matar monstruos del infierno con una sierra eléctrica, no como en Colombia, sino como en el juego, donde usted coge por el torso a un demonio y lo parte por la mitad. Es una vaina que es totalmente sangrienta y violenta, pero es muy entretenida.
No. Negro, usted se me está perdiendo en el camino del mal. Pero eso me alegra.
Es muy bueno. Y ahora en Doom Eternal, que yo no lo sabía, uno va a poder incluso estar en el cielo. Porque como que la premisa del juego es que usted está...
Cuando
usted
te matan.
Está molestando tanto al infierno y está acabando con los del infierno, que los del cielo están como, esto no puede acabar con el infierno. Entonces, sí, vamos a molestar. Entonces, usted ahora ya no va a matar solamente demonios, sino ángeles también.
Perfecto. Y rock and roll, papá.
Exacto. Todo y a punta cielo. De heavy metal, eso mejor dicho. Yo una cerveza en la mano, ya vamos a sentir como en barre nórdico.
Va a ser pues de esos tragos que no se pueden vender, una vaina complicada. No. Oiga, 22 de noviembre, negro, Doom Eternal, 22 de noviembre y también modo multijugador, como lo decíamos ahorita.
Yo al final me quedé esperando The Elder Scrolls 6, que el año pasado, al final de la presentación, mostraron un videíto de que lo estaban trabajando, este año no mostraron un carajo.
Nada.
Así que, Bethesda, gracias por ni ya llevamos media hora de podcast.
Este va a estar largo.
O sea, pero... hoy vamos a estar larguitos. Queremos hacer la prueba, a ver qué tal ustedes están con nosotros. Igual es mucha información lo que tenemos del E3 y no podemos dejar nada por fuera. Entonces salimos de Bethesda y nos metemos en... ¿en cuál sigue? Ubisoft.
Ubisoft.
Bueno, en Ubisoft. ¿Qué vieron en Ubisoft, Luisca?
Oiga, yo venía esperando hace rato la continuación de un juego que a mí me encantó, sobre todo porque era para jugar con amigos y era Ghost Recon Wildlands. Eso ya fue hace un rato. Y aunque ya se había filtrado y teníamos mucha información, pues digamos que ese anuncio y además con el actor que va a ser parte de la historia, el lanzamiento o el anuncio oficial de Ghost Recon Breakpoint. Porque se mantiene la idea, esta vez ya va a ser un poquito más difícil porque la historia pasada era que uno tenía que ir a rescatar Bolivia, literalmente, de un grupo de terroristas que se había apoderado del país y que lo tenía produciendo drogas y lo había vuelto pues el escondite, la base de un grupo de narcotraficantes.
Que no es igual a la vida real.
No, eso no pasa.
Soy Bolivia no hay narcotraficantes, sino hay
no generan cultivos coca.
De coca.
Yo no sé dónde se inventaron esa pendejada, a mí me hacen el favor y me cambian esa historia.
Okay.
Pero lo chévere del lanzamiento fue que...
Porque era Colombia el país donde había estado.
Sí, también. No, porque acá cuando nada.
Aquí son solo flores.
Aquí. Puro verde.
Sí.
Mire, llevaron a John Bernthal, ¿se acuerda quién es?
Claro, el hombre que estuvo en The Walking Dead haciendo de antagonista de nuestro hermosísimo Rick Grimes.
Exacto.
Y también el protagonista
de Punisher. Exacto. Pues este man va a ser parte muy importante de la historia y estuvo ahí en el lanzamiento. Me gustó mucho.
Increíble cómo la cantidad de gente de Hollywood se está volcando a los videojuegos, ¿no?
Por ahí es la vaina, negro. ¿Por qué no se va metiendo por ahí un personaje usted en un videojuego?
Yo me moriría.
Continuación de Crash, una vaina así.
Sí, y salir en una de tres y decir, que me griten, you're breathtaking. Y yo, no, you
You're breathtaking, random citizen. Ah, espectacular. Me quedo con Ghost Recon Breakpoint. Y ojo, porque ¿se acuerda? Le hablaba yo de Division 2 en alguno de estos podcasts.
Sí.
Que es un juego que no ha terminado de despegar, como que le están intentando meter el asunto, como más contenidos descargables, más armas. Anunciaron que The Division 2 va a tener película producida y hecha por Netflix.
Sí, señor. Hablando de que Hollywood está pendiente de los videojuegos.
Exacto.
Y no cualquier lagaña de Mico va a ser la actriz. Ni cualquier lagaña de Mico va a ser el actor.
Qué hermosura.
Jessica Chastain, ganadora de premio Oscar, va a ser protagonista de la película The Division. Y Jake Gyllenhaal, que va a salir ahorita como Misterio en la película de Spider-Man, va a ser el protagonista de The Division.
Ese man es puro agente de The Division.
Sí,
ya.
Tiene toda la gente.
Ahí sí, tiene, póngale un gorro de estos de lana y ya está.
Es verdad. Bueno, a mí me gustó. ¿Qué le gustó? Yo ahorita le digo.
A mí me gustó.
El Junior le gustó. ¡Bravo!
¡Échale yo soy del Unión.
El Unión, que fue el primer equipo de la Copa. El Unión jugó Champions. Ahorita les cuento por qué.
Champions,
¿no? Sí, este lo
hombre, no.
Bueno, sí,
Ubisoft. A mí me gustó Watch Dogs.
Watch Dogs, ok.
Porque ahora, bueno, el trailer que mostraron mostró como una Londres del futuro, donde además no vas a jugar, puedes jugar con cualquier personaje.
Eso me pareció la locura.
Y mostraron a una viejita, o sea, literal, puedes jugar con una viejita.
Ajá.
Así como tú decías ahorita que te dejabas coger de Kino.
Ajá.
Pues aquí puedes jugar con una viejita y hacer lo que hace la viejita.
¿Usted está pensando en hacerle el amor a una viejita?
¿Qué clase de enfermedad?
¿Qué mente tan enferma?
No, yo no estoy diciendo de eso. Yo solamente estoy viendo la curiosidad que hemos
claro, sí, gracias.
Claro. Mira,
este juego es Watch Dogs, Watch Dogs 2 Legion.
No, Watch Dogs.
Watch Dogs 2 Legion. En este juego que me parece
totalmente... Y eso que yo soy el que no...
Me parece totalmente revolucionario el tema que usted va a poder jugar con cualquier NPC del videojuego. ¿Qué es un ¿qué es un NPC?
¿Qué es un NPC?
NPC es un non-playable character. Que son los personajes random. Ese random citizen que aparece en los videojuegos, que usted ve pasando por la calle, que va caminando, o que está en el público de FIFA, en la tribuna. Ahora en este juego usted va a poder jugar con todos esos personajes que usted va encontrando en la ciudad. Los puede invitar a que se unan a la legión. Si los convence, va a poder usarlos y va a poder jugar con ellos.
Como Jesús.
Acuérdese que Watch Dogs es un videojuego como Jesús. Como
sí.
No, hombre, no.
Los discípulos.
No, hombre, no.
Los usaba como Jesús. Muy bien. Gracias, claro. Falcao. Estos comentarios son solamente de Falcao. Sí, no,
sí. Son temporales.
No representan la opinión de Pantaje.
Ni el objetivo de este podcast.
Opiniones
jamás.
Personales, sí.
Bueno, el caso es que vamos a poder. Y lo que dice Falcao. Entonces, en el trailer que mostraron, que sí es de gameplay, gracias a Dios, mostraron que incluso uno puede jugar con una viejita que está en un parque alimentando unas palomas. La convencen de que se una a la legión. Y ella la ve uno con una máscara cascándole a un ladrón, dándole bala a otro electrocutado, una viejita caminando medio ahí, cojeando. O sea, es una cosa que yo nunca en mi vida pensé jugar
tan rara.
En un videojuego.
Como Mick Jagger, tiene la energía de Mick Jagger.
Mick Jagger, exacto. Vea, fue muy bonito el juego, la música, esa, sobre todo de la época del punk de los 70s, está muy presente en este Londres. Si matan a un personaje, los demás lo van a llorar. Usted va a tener como una legión de un roost de 18 personajes que ha ido conquistando, que ha ido convirtiendo a su causa, y puede jugar con todos ellos. Y algo que me sorprendió, que no sé cómo carajos hicieron, es que cada personaje que usted encuentre, cada ser humano que encuentra en el videojuego, tiene un background, o sea, tiene una historia.
Viene
y usted puede jugar con un mecánico, puede jugar con un conductor de taxi, puede jugar y todos y ese personaje tiene una historia.
Uy, no. Tiene un pasado judicial.
Sí, también. Es una cosa
de locos.
Uy, yo no sé cómo hicieron esto. Y solo por eso quiero tener ya el Watch Dogs.
Pero impresionante, imagínese qué cantidad de personajes y usted trabajándole a una historia a cada uno. Bueno, me llama, me gusta.
Me parece una cosa de locos.
¿Hay otro?
¿Cuál otro?
De Ubisoft, Rainbow Six Quarantine. Vuelve otra vez Rainbow Six, una de esas franquicias más afamadas, pues, y aclamadas del combate. Sobre todo el combate online, porque más allá de la historia y lo que tiene, porque son misiones tremendas, que todavía pues siguen siendo esas que usted debe buscar la forma de entrar, por ejemplo, a un edificio a rescatar a alguien. Bueno, busque si entra por arriba, su agente por donde entra y tal. Pero le apuestan y mostraron un poco de lo que será también el combate multijugador.
Ok.
Y viene con muchas mejoras gráficas, más armas, muchos mapas más grandes. Entonces, obviamente, uno de los anuncios más esperados era Rainbow Six, esta vez llamado Quarantine.
Bueno, y finalmente, para cerrar ya, Ubisoft anunciaron Ubisoft Plus para PC. Entonces va a encontrar usted todo el catálogo de videojuegos de Ubisoft. Pagando $15 mensuales, barato. Va a poder jugar todo el catálogo en su computador. Eso me parece muy bueno, porque lo que dice Falca es muy barato. para un estudio que tiene muchos juegos importantes como Assassin's Creed, como Ghost Recon, como The Division. The Crew es un juegazo también. Tiene muchos juegos que yo diría, yo pagaría $15 por jugarlos las veces que yo quiera. Ahí está, eso era Ubisoft. Salimos de Ubisoft y entramos en el mundo maravilloso de Square Enix, donde todos los fanáticos de los juegos de rol babean cuando ven algo de Final Fantasy. Presentaron 237 Final Fantasy diferentes para diferentes consolas, que yo, y me entre tanto Final Fantasy me perdí,
sí, yo
y
igual.
Por eso solamente les voy a hablar de Final Fantasy 7, que es como el que todo el mundo está esperando para el próximo año, el remake. ¿Qué pensaron de ese Final Fantasy 7, de lo que pudieron ver?
Yo, la verdad, me perdí como hablábamos, pero lo que le dije, Negro, me gusta que como que retomaron la historia porque es un remake, mejoraron mucho las versiones gráficas.
Se ve súper bonito.
Sí, eso le iba a decir. Bonito. Incluso terminó el anuncio y mostraron un video de cómo eran las gráficas de antes y cómo van a ser las de ahora. Y se ve
divino.
Espectacular.
Muy bonito. El sistema de combate me pareció chévere lo que hicieron, porque antes este era un juego de los que usted dice, Luis, que es un
turnos.
Juego por turnos de estrategia. En este... decidieron que usted pueda decidir si lo va a jugar en combate de estrategia o combate
guerra,
de acción.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, usted arranca la acción y empieza con botones a cascarle al enemigo,
sí.
Y dice, venga, esto está jodido, para,
paremos.
Puede pausar el combate, ponerlo en cámara lenta y irse a la estrategia.
Claro.
Acá voy a meter este poder. Eso me pareció maravilloso.
Para era hora, Negro, porque no a todos nos gusta, y me incluyo, el tema de los turnos, pero sí me gusta Final Fantasy, entonces poderlo jugar, pues, como yo quiera, me parece el carajo.
Está Lalo.
La
locura.
Gracias, Falcao.
No, que levantando la mano una hora, el man que se habla. Yo pensé que era el dato, la estadística de Final Fantasy. Gracias, Falcao.
No, pero lo consideran el mejor juego de... Pues algunos lo consideran el mejor juego presentado hasta ahora en
DL3.
DL3, okay. En este, bueno, lo que...
Bueno, puede estar entre Cyberpunk y este. Creo que sí, por lo que vi de la gente.
Bueno, sí, porque tienen gameplay. Porque de anuncios, yo no me adelanto, pero para mí... Otra marca borró todo.
Bueno,
no me adelanto.
Vea, algo chévere que me parece como va a tener mucho contenido este juego es que va a estar en dos discos de Blu-ray, como el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, que tenía dos discos, una instalación
y otro de juego.
Este juego parece que va a venir así, o sea que va a tener mucho contenido y eso es bueno. Y el otro anuncio de Square Enix es por fin presentaron una. Yo al final no supe si tenía algo de gameplay o no. Una cinemática de lo que va a ser el juego de los Avengers, ¿no? Oh. Crystal Dynamics, Square Enix, Marvel Games, porque ya tienen también división de games, van a sacar este videojuego para el próximo año y por fin nos mostraron algo.
¿Cómo lo vio, Negro? Antes de que yo le diga, quiero que me cuente usted qué opina.
Bueno, me tocó verlo un par de veces. Mi primera impresión fue qué asco de juego, qué porquería la cara de
Thor,
de Black Widow, tiene cara de man.
Parece Lord Farquaad.
Parece Lord Farquaad, una cumbamba. O sea, tenía más cumbamba que Hulk.
¿Qué es eso? Yo tampoco entendí.
Tenía más, o sea, se le veía una mandíbula más fuerte y poderosa que la de Hulk. O sea, usted le pega un puño a Black Widow en el videojuego de Avengers y se rompe la mano.
Sí, y además convirtieron, ya no es Thor, sino Jesucristo, ¿sí vio? Es Jesucristo,
sí.
Con el martillo,
sí,
de Thor.
Sí, sí.
Sale la última escena y todo parece.
Gracias, Falcao.
Y sacaron a Hawkeye.
No aparece, no. Pero después les preguntaron tanto en eso allá en Square Enix,
que
les tocó decir, no, sí van a poder jugar con un Hawkeye. La verdad es que no salió en el
y les gritaron por todos los cielos, ¿y Spider-Man dónde está? Y dijeron, no, es que van a ver que tiene que ver el juego nuevo, el de Insomniac Games de Marvel, de Spider-Man, de PlayStation 4, tiene que ver con este Avengers, ya verán, ya los veo, están allá crunching, bueno, vamos a meter a Spider-Man como sea. Pues
van a cambiar las caras, todo, porque la verdad,
sí,
no, yo lo que sentí que la gente no le gustó, a mí, después de verlo varias veces, ya como que bajé un poquito la resistencia y también entendí una cosa, estamos viviendo en la era del universo cinematográfico de Marvel.
Exacto.
un universo que lleva 11 años trabajando, donde hemos visto la cara de Chris Evans, de Robert Downey Jr., de Chris Hemsworth, de Scarlett Johansson.
Dios me la bendiga.
Los tenemos metidos, Mark Ruffalo, los tenemos metidos en nuestra cabeza.
Sí.
Cuando vemos a un Iron Man que no tiene la cara de Robert Downey Jr., inconscientemente lo
odiamos, claro.
Exacto.
Y además, ojo, porque si usted se va a meter a hacer un juego de Avengers en un momento como este, que ya se acabó la historia, en el momento en que estamos, tiene que ser un juego, pues, que uno diga, ¡osh! ¡Qué locura! Y no de una, se acaba el video y lo primero que dije yo, esto parece un juego de celular.
De acuerdo.
Cuando yo vi la cara de los personajes en Twitter que me metí, dije, ¡uy, son los dobles de Avengers! ¡Qué chévere!
Le dio trabajo a los que eran los dobles de las películas. Jerry, no lo he visto así, que tiene toda la razón.
Te lo juro, porque yo no me estaba viendo en vivo el momento de la presentación. Uy, los dobles de Avengers, claro. Salieron ya.
Y no sé cómo vayan a lograr, porque dicen que usted va a poder jugar incluso a 4 personas. No sé cómo van a mezclar el tema de que usted va a volar con Iron
Man. Con Hulk.
Va a estar volando con Iron Man y Capitán América, ¿no? Bueno,
claro.
Entonces Capitán América va a estar corriendo y el otro va a pasar por encima volando. ¿Cómo carajos van a hacer para mezclar? Eso me parece muy interesante de descubrir. ¿Cómo lo van a hacer?
Volver otra vez a las épocas en que la pantalla dejaba de andar hasta que usted no se mueva. Iron Man no sigue, se queda ahí contra el cielo. Exacto. No lo veo de otra forma.
Es muy raro este juego.
Que si avanza mucho se muere Capitán América.
Sí, sí, exacto, se lo come la pantalla.
Sí, yo no sé, esto está... es muy raro. Es un juego muy extraño. Me dejó muchas sensaciones encontradas. Como que me emociona, pero no me emociona. Como que me gusta, pero me decepciona.
Como que la historia es tremenda, no, pero sé. Como que qué rebusque. No entiendo, no sé.
Pero hay que compararlo con el Ultimate Alliance 3. Y ahorita vamos a hablar del Nintendo, que
maravilla.
Es otra cosa. Y eso sí es una belleza.
Maravilla esa.
Bueno, ahí terminamos Square Enix. Terminamos y con esto se terminaron las presentaciones del lunes, importantes, y ahora nos encontramos con el Nintendo Direct de el martes.
Para mí el Balón de Oro.
El Balón de Oro,
sí,
para Nintendo.
Para mí Nintendo, porque dentro de todos los anuncios que hizo, cosas que no se esperaban, si me deja arrancar por el plato fuerte, negro.
Hágale.
Porque para mí ese anuncio de la segunda parte de Zelda, Breath of the Wild,
que fue el final de la presentación. Y creo que si hubiera sido esto en un teatro como las demás presentaciones, en ese momento todo el mundo había gritado.
No, se mueren. De verdad, eso habría sido como en su momento cuando anunciaron The Last of Us 2. Es que nadie estaba esperando, o bueno, sí, muchos estábamos esperando que se anunciara la continuación de Zelda, pero no que saliera Nintendo a decir, ya lo estamos haciendo. Además, con un video de presentación y tantas cosas que uno puede empezar a pensar, ¿será que uno va a poder manejar a Zelda? ¿Será que va a revivir a alguien del castillo? ¿Será que otra vez vuelve Ganon? Una cantidad de teorías, nadie lo estaba esperando. Uh-huh. Y lo más lindo de todo fue el Zelda Breath of the Wild second part is now on development.
No,
ya
no
nos vamos. Uy, no.
Están desarrollando
Drop
ya
the mic.
El ya. Breath of the Wild. ¿Qué iba a decir acá?
No, eso que dijiste al final iba a decir yo, o sea, no fue un avance como tal, sino que está mostrando apenas el desarrollo, y si así fue, esa emoción con el desarrollo, y eso que Nintendo, Zelda Breath of the Wild, salió hace 2 años.
¡Hola! ¡Breque!
¡Yuyu!
¡Ey, bravo por el Junior!
Así se habla los del Junior, así se habla.
No, hombre,
vea,
no.
El caso es que Breath of the Wild 2, lo que pudimos ver el video, va a estar por la onda de Majora's Mask.
Sí.
Va a ser un juego oscuro, dijeron más oscuro que Majora's Mask, o sea, va a ser un juego denso, pesado en su historia, pesado de miedo en algunos momentos incluso.
Es que el video, ese monstruo como se le quiebra la nuca y abre los ojos, y, uy, ¿qué es eso?
Exacto, eso yo no lo esperaba por el lado de Zelda, pero a mí me emociona bastante. Le preguntaron a los desarrolladores luego del Nintendo Direct que si uno iba a poder jugar con Zelda, porque es que es muy raro, el video que muestran es Link con Zelda explorando...
Algo.
Como la parte subterránea del castillo de Hyrule. Y en esa exploración en que están haciendo los dos,
obvio,
despiertan un monstruo rarísimo.
Obvio, ¿no? Cometer un error, seguro fue Zelda, y despertó a ese bicho.
Exacto. Entonces, para los que no saben, pues Zelda es la mujer que siempre Link tiene que rescatar.
Sí.
Es tan emocionante el tema de ver a Zelda con Link, porque por primera vez en no sé cuántos jigüemicas años que ha existido el juego de Zelda, vamos a poder jugar con Zelda. Y por fin ahora sí van a decir, ay, ¿usted está jugando con Zelda o está jugando Zelda? Pues sí, ahora estoy jugando con Zelda. Sí, es que ya no es Link.
Ya no es Link. Y uy, me gusta Zelda. No, ese man se llama Link.
Se llama Link.
No, no puedo explicar quién es Zelda. Mamá, Zelda es la princesa. Mire, la
esta era. Esta época de la igualdad de género y todo el tema, que sea Zelda ahora también una heroína y que ya no necesite ser rescatada, sino que va a ser parte de la acción, es muy importante.
Ahora.
Entonces me alegra mucho. Ojalá sea un juego cooperativo donde uno pueda jugar con Zelda y Link, con un amigo, una amiga, la novia, el novio, lo que sea. Me parece muy divertido. Así que veremos si fue el anuncio más importante del Nintendo Direct.
Sí, bueno, me gusta también mucho. Bueno, Falca, usted también tiene uno por ahí, ¿no?
No, que se divorcien del Zelda y Link. No.
Ah, bueno, gracias. Gracias, Falca.
Si ve cómo levanta la mano y
levanta la mano.
Gracias, Falca. Mire, yo también vuelvo a sonreír de una, pero esa sonrisa gigante, porque Nintendo, ¿cómo me va a meter en Switch? ¿Cómo me va a meter en Switch y me anuncian en este E3 Resident Evil 5 y 6 para Nintendo Switch?
Ah, sí, sí.
Uf, no.
Un gran anuncio también.
No, tremendo, tremendo, porque para mí los mejores Resident Evil, el quinto y el sexto, sobre todo el quinto, y tenerlo ya, lo que siempre he dicho yo, negro, en una consola que usted se puede llevar en el bolsillo, ¡buah, espectacular!
Vea, hablando de esos remakes para el Switch, uno que voy a comprar seguro, porque yo hasta ahora estoy, yo, en esto soy honesto, yo nunca fui de Zelda, nunca los jugué. Jugué un poco el de 64,
Ocarina of Time,
porque lo tenía un amigo y con él jugaba ese juego, pero nunca lo pasé completo ni nada. Y para el Breath of the Wild, es un juego que todo el mundo me ha dicho, venga, no importa que no haya jugado los anteriores, por favor, cómpralo para el Switch. Listo, les voy a hacer caso, lo voy a comprar ahorita.
¿No lo ha hecho?
Mitad de año, pues yo no soy rico, ¿qué hago?
Pero no, si, no, hombre,
tengo
no.
Tengo que esperar la primita de mitad de año.
Sueldos de gerencia, ¿en qué se los gasta, hombre?
para poder comprar el juego, entonces me lo voy a comprar ahora. Y me emocionó poder ver uno que sí, he oído muy buenos comentarios y también va a llegar al Switch, que es el Link's Awakening. Para Switch, ese se ve súper bonito, ese juego. También seguramente lo voy a comprar. Vea, otro de esos anuncios de remakes para Switch, la locura. Es que el catálogo de Nintendo Switch está creciendo.
Se están dando
palo. De una manera impresionante. Creo que si usted está pensando en comprar una consola, este momento sería muy buen momento para comprar un Nintendo Switch.
Claro, y además vienen en camino el quinto de PlayStation y el nuevo de Microsoft. Sí. Ya tiene que tener el Switch. No.
Exacto.
Tiene que preocuparse por otro.
Por
este
nada,
momento.
No, ya el Play 4 y el Xbox One, yo ya no le pegaría bolas a eso. Me compraría en este momento un Nintendo Switch. ¿Por qué? Se viene de Witcher 3, que es uno de los mejor juego del 2014, creo que fue.
Bueno, un poquito más adelante.
Ganó mejor juego del año en su momento. Es un juegazo RPG que además va a tener serie de televisión en Netflix, protagonizada por Henry Cavill, el Superman. Es un juego de mundo abierto gigante, como lo dijo la vez pasada Falcao. Mira que tenso.
¡Hola!
Fue el mejor juego del 2015.
2015. Exacto. Okay. Entonces va a llegar ese juego que además tiene un mundo muy grande, con unas muy buenas gráficas, a una consola que uno dice, ¿cómo carajos van a meter todo ese mundo, ese universo en una consola portátil? Ahí es donde uno dice las maravillas de la Nintendo Switch. Sí. Y dejan de sorprender.
Hicieron lo mismo que con Final Fantasy. Un video que ustedes ya encuentran ahí en internet mostrando cómo se ve The Witcher en las consolas, pues las de nueva generación, y cómo se ve en el Switch. Y la verdad es que el cambio, uno como que siempre, a mí que yo le contaba la vez pasada que sufrí con Assassin's Creed porque en el Switch se ve raro, a mí me parece que The Witcher no tiene mucho que envidiarle a la versión de consolas, pues.
De acuerdo. Vea, un anuncio que a mí me emocionó bastante, porque lo vi bellísimo ese videojuego. Yo hasta ahora estoy volviendo a este mundo de Nintendo con el Switch, porque yo me quedé en el Wii y en el Wii no compré muchos juegos. Tenía Mario Kart, tenía como algunos.
Lo que tocaba tener.
Cuatro. Esta vez estoy volviendo al Switch y quiero crecer mi catálogo de Switch porque hay muchas cosas buenas. Uno de ellos es el Luigi's Mansion 3, que con ese empezaron el Nintendo Direct. ¡Qué juego tan bonito!
Sí, además Luigi, otra vez volver a encontrarse en esa mansión. No pusieron fecha, ¿no?
No, esto va a ser, ahora va a ser un hotel.
Sí.
Va a ser en un hotel y el hotel va a ser embrujado. Va a haber un personaje nuevo que es Luigi, que es como una especie, ¿se acuerdan de la película de Robin Williams, donde había como una cosa de gelatina que tenía vida?
Flower.
¿Flower? Exacto, ya no hay
negro, pero
¿qué hago? Yo no tengo buena memoria.
Vea, el caso una es que, gelatina.
El caso es que ahora Luigi va a ser una gelatina con la que usted va a jugar, por ejemplo.
Patrocinado por Boggy.
Vea, Falca, usted y yo tenemos el juego. Entonces, yo juego con Luigi y usted va a jugar con Luigi. Y vamos a poder trabajar juntos para descubrir los misterios del hotel.
Es como un cazafantasmas.
Sí. Además que ahora la linterna va a tener poderes de cazafantasmas. Usted va a poder succionar los fantasmas y atraparlos, usarlos para combatir.
Me gusta.
No, pinta muy bonito ese juego. La verdad me gustó Luigi's Mansion 3. Y creo que ya para cerrar Nintendo, y con esto vamos cerrando también nuestro especial del E3, Marvel Ultimate Alliance 3, que se estrena el 24 de julio, si no estoy mal, Falca. Sale para a la venta ya, mostraron más gameplay, y el éxito de este juego, creo yo, y que nos hace olvidar de las caras de Robert Downey Jr., de Chris Hemsworth, de Chris Evans, de Mark Ruffalo, es que ellos nos están centrando en esos personajes.
No.
O sea, el centro de atención no es Iron Man, no es Capitán América, sino son casi que 32 personajes del universo Marvel. Van a estar los X-Men, van a estar los Cuatro Fantásticos, van a estar Deadpool, una gran cantidad.
Los Avengers, obviamente.
Exacto. Y ellos dicen, seamos inteligentes, como estos personajes son tan importantes para el cine, hagamos que la gente se olvide de ellos pensándole, es que vas a tener ahora a Wolverine peleando al lado de Rocket con Groot.
Y Deadpool.
Y Deadpool.
Sí, Deadpool viene en camino.
Y todo eso en el Marvel Ultimate Alliance, que es un juego de plataformas donde y de
exclusivo de Switch, ¿no?
Exclusivo para Nintendo Switch, donde nosotros tres, con todos los pantalleros, cada uno en su consola, ojo, en una sola consola vamos a poder jugar, armar equipos de cuatro personajes y acabar con Thanos, porque aquí el enemigo también es Thanos.
En los avances negros solamente dejaron ver 17 personajes, pero ya dijeron que son, como usted dice, no, más de 30. Y algo que me pareció súper chévere es que no va a tener como... no es como por al azar que usted escoja, digamos que escojamos a los Cuatro Fantásticos entre nosotros, o que nosotros escojamos a los Avengers, o que nos vayamos con un grupo de X-Men, porque la diferencia va a estar en que si usted se va con un grupo de ese equipo, de esa gente que hace parte del mismo equipo, le van a dar bonus especiales. Y si usted, por ejemplo, escoge a cuatro Avengers, entonces van a poder hacer los cuatro un mismo poder entre, pues, al tiempo. Igual con los Cuatro Fantásticos, y así me pareció del carajo. Y además, se ve muy bonito. O sea, mantiene como la esencia de Marvel Ultimate Alliance, porque ya hay unos anteriores, pero se mantiene la esencia, y obviamente el de talle gráfico es mucho más bonito, no sé, ese sí me encantó.
Muy ajustado para el Switch.
Sí, viene perfecto para Switch, en cambio. Y comparándolo con el otro Avengers que estábamos viendo, este sí me dejó frío desde el principio. Feliz, viendo los mapas, cómo peleaban, el combate, la rapidez, no sé, me gusta mucho.
¿Lo van a comprar?
Obvio, ¿cuándo es que sale?
Honestamente,
ya.
Honestamente. Sí. La verdad no.
Seguro.
Porque a mí me parecería chévere, los tres que tenemos Switch, comprarlo y poder jugarlo juntos. Eso es lo que quiere la gente de Nintendo con este videojuego, que realmente usted piense en jugarlo con sus amigos, porque está hecho para eso. Obviamente lo puede jugar solo, pero yo creo que va a ser mucho más entretenido jugarlo con alguien que uno solo.
Además, ya nos van a pagar este podcast, entonces yo creo que podemos
invertir. ¡Eso! ¡Gracias, Jorge!
¡Vamos, Jorito! Eso. ¡Gracias, hombre, que invitaste a Marvel!
Final
Otra hora.
Nos van a regañar seguramente porque está largo, pero es una prueba que estamos haciendo. Si llegaron hasta este punto, ustedes se han ganado un beso y un abrazo.
De Falcao, además. Falcao. Grande Falca Junior, papá, vamos.
Caracoles de colores.
¡Vamos, Unión! Yo soy el Unión.
Bravo, Yuyu. Gracias por quedarse con nosotros una hora completa hablando de lo que más amamos, que son los videojuegos.
Se les quiere,
Junior. Gracias al viejo Edwin, que estuvo hoy al frente de la producción de este podcast. ¡Grande Edwin!
¡Vamos!
Andresito, que le tocó la postproducción también de este capítulo, de este episodio
Andy.
De una hora, que se graduó de la universidad. Sí. Muy bien, grande Andresito. A Falca por reemplazar a Tota. Gracias, Falca.
De nada.
Gracias, Luisca.
Gracias, negro. Siempre es un placer.
Gracias por la invitación.
Ahí está. Los oímos en 8 días con un episodio más de Pantalleros.
¡El podcast!